Imagina la siguiente escena. El Ministerio de Cultura, alfombras rojas, una solemnidad tremenda, y en el centro, recibiendo la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes, un tipo que se ha pasado 30 años encerrado en sótanos oscuros.
A 130 bits por minuto, ¿eh?
Exacto, machacando frecuencias industriales. Dale, vamos a desgranar esto porque es muy fuerte. Hoy empezamos un análisis a fondo basado en artículos, entrevistas y retrospectivas sobre Óscar Mulero.
El arquitecto indiscutible del tecno en España, sin duda.
O sea, la misión de este análisis es entender cómo alguien sobrevive más de 3 décadas en una industria obsesionada con lo efímero.
Sí, con lo viral y la moda de la semana.
Eso es, manteniendo una lealtad absoluta al sonido underground y a su propia identidad.
Es una paradoja, la verdad, porque estas fuentes nos muestran que no llegó a las Bellas Artes a pesar de ser un radical del underground, sino precisamente por serlo.
Claro, es que para entender esa radicalidad es imprescindible viajar al Madrid de finales de los 80 y principios de los 90.
Aquella época analógica, sí.
A clubes míticos como New World o The Omen. Hablamos de una época sin redes sociales y sin botón de sincronización en la mesa de mezclas.
Todo a vinilo, puro y duro.
Pinchar en esa época era como caminar por la cuerda floja sin red de seguridad. O sea, cualquier error con la aguja resonaba en toda la sala.
Un salto en el disco y le cortabas el rollo a 2.000 personas de golpe.
Literalmente, era muchísimo riesgo.
Y lo fascinante aquí es que Mulero no solo ponía música para que la gente bailara y ya está, sino que educaba a la pista. Estaba creando cultura y una comunidad desde cero.
Pero a ver, ¿cómo se educa a una pista de baile exactamente?
Pues jugando mucho con la paciencia y la tensión, ¿sabes? Construyendo sets largos e hipnóticos. No ponía el éxito fácil, sino que armaba narrativas de horas.
Ya, pero aquí me toca hacer de abogada del diablo. ¿Pero qué significa todo esto realmente? ¿No es un suicidio profesional en esta industria negarse a darle al público general lo que quiere?
Pues parecería que sí, ¿verdad? Negarse a las modas rápidas y comerciales suena a locura.
Totalmente. Crear un sello como Paul Group solo para sonidos alejados de lo comercial, usar alias como Doctor Smoke.
Pues ahí está el truco. Los análisis argumentan que esa intransigencia es de hecho su mayor activo de marca.
Ah, qué curioso.
Al no ceder jamás, forjó un respeto internacional masivo. O sea, el público sabe que Mulero es garantía de autenticidad.
Claro, confíen ciegamente en él.
Exacto. Y eso se ejemplifica muy bien en sus míticos Back to Dark con leyendas como Ben Sims, donde comparten cabina y es una clase magistral de tecno.
Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque fíjate en el contraste. Un DJ underground recibiendo el mismo honor institucional que cineastas, pintores o escritores.
Si conectamos esto con el panorama general, nos hace reflexionar sobre cómo el tecno se ha validado por fin como un lenguaje cultural maduro y profundo.
Y no olvidemos el tema de la salud, que las retrospectivas lo mencionan mucho. La escena de club romantiza el desgaste, el no dormir.
El exceso constante, ¿sí?
Pero él decidió alejarse del agotamiento típico del DJ. Se enfocó en su salud mental y física.
Empezó a poner límites, claro.
Exacto. Y buscó refugio en disciplinas como la fotografía urbana en blanco y negro, alejándose del ruido para capturar el silencio.
Es que mantener esa coherencia inquebrantable también requiere estar sano, tanto física como mentalmente.
Totalmente de acuerdo. Entonces, como conclusión de todo este material, vemos que Óscar Mulero representa la resistencia y la dignidad artística.
Es la prueba de que el éxito a largo plazo nace de la autenticidad, de construir tu propia narrativa.
Sí, y de no venderte, lo cual nos deja con un pensamiento final muy provocador para quien nos esté escuchando.
A ver.
Si un artista puramente underground ha logrado transformar la cultura oficial hasta ganar una medalla de Bellas Artes sin ceder jamás a lo comercial, cabe preguntarse, ¿qué otras subculturas marginadas de hoy en día acabarán siendo las bellas artes del mañana?
Qué buena pregunta.
Para darle una vuelta, desde luego.